Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tener un invitado, pero antes de darle la bienvenida y las gracias por aceptar mi invitación a conversar, yo quiero abordar brevemente un tema en el que estuve pensando durante el fin de semana y sumarme, por supuesto, al duelo por la muerte de José Fernández, el destacado pelotero cubano muerto en un accidente marítimo en la madrugada de ayer. Sus compatriotas estamos de luto y el equipo de los Marlins y los amantes del béisbol sin distinción de nacionalidades también lo están. La muerte de un joven, amigos, es una tragedia. Pero si ese joven tenía un presente y un futuro brillantes, si ese joven había arriesgado varias veces su vida para vivir en un país donde poder realizarse y gozar de libertad, si ese joven era un hijo y un ciudadano intachable, capaz de ganarse la simpatía y la admiración de millones de personas, esa tragedia resulta más difícil de encajar, resulta más difícil de aceptar. La muerte de José Fernández es un golpe brutal para el deporte que tanto amó. Había que ver a sus compañeros y a su manager ayer llorando, y es una pérdida irreparable para Cuba. Una más.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba.
Amigos, ese Guillermo Portavales interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Ustedes saben que para mí es motivo de gran alegría saber de ustedes, recibir noticias de ustedes. Pero esa alegría se duplica cuando esas noticias, además de llegarme por escrito, me llegan de viva voz. Me llegan directamente de ustedes, me llegan a través del teléfono. ¿Por qué? Bueno, porque si la palabra escrita está llena de precisión, ¿verdad? Si el solo acto de escribir revela el deseo de una persona de comunicarse con otra, la palabra hablada está llena de la persona que la pronuncia. Es la persona que la pronuncia. En la palabra hablada coinciden, señoras y señores, de manera muchas veces involuntaria, el pensamiento, la emoción y hasta la forma de ser de quien habla. Uno puede escribir como si fuera otro. Pero uno solo puede hablar como uno es, aunque mienta. Uno solo puede hablar como uno es. Lo que uno dice podrá ser mentira, pero la forma en que lo dice, las palabras que escoge, el timbre de su voz son tan inevitables como su estatura o como el color de su piel. Y eso no quiere decir que haya que hablar bien, o demasiado bien. Porque lo cierto es, y a esto quería referirme, lo cierto es que un pintor se expresa mejor a través de sus cuadros que hablando. Y lo mismo le sucede al compositor con las notas musicales, y lo mismo le sucede al poeta con el verso. Quizás algunas personas pinten, compongan música o escriban versos precisamente por eso, porque han descubierto que su verdadero lenguaje, su verdadero idioma, no está hecho de palabras habladas, sino de colores, de melodías, de ritmos, de imágenes verbales, de palabras escritas y no necesariamente de ideas expresadas en alta voz. Yo he conocido cantantes, tengo que decirlo, yo he conocido cantantes que hablan mal, que tienen dificultades para comunicarse hablando de una manera fluida. Ah, pero apenas comienzan a cantar, uno comprende que nacieron para eso, que nacieron para decir lo que tienen que decir, lo que estaban destinados a decir, cantando, cantando. Quizás esas dificultades que estas personas padecen les hayan sido impuestas para que no les quede más remedio, si quieren decir algo, que cantar. Pero eso no quita que al hablar, una parte de la persona se manifieste como solo hablando puede manifestarse, y que esa parte de la persona nos ayude a conocerla mejor. Por eso yo agradezco tanto sus llamadas telefónicas y agradezco tanto que algunos de ustedes acepten mi invitación a conversar conmigo. Sus voces completan lo que no dicen sus cartas. Son los Sabandeños interpretando una preciosa canción titulada Y Háblame. Hoy tengo la alegría de tener como invitado a través de la línea telefónica a uno de ustedes, a Javier Pereira Delgado, poeta de Caibarién, amigo y contertulio de Rubén Hernández Monter, a quien escuchamos leer unos versos hace solo unos días, pero con quien me quedé con deseos de conversar. La gente dice que nadie lee poesía, pero lo cierto es, señoras y señores, que la poesía sigue escribiéndose, sigue intrigando y enamorando a hombres y mujeres de todas las edades, y sigue convenciéndolos de que solo a través de ella, de la poesía, van a verse, a sentirse plenamente realizados. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo ando, Orlando?
Yo encantado de escucharte y de tenerte hoy por interlocutor. Me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación.
Sí, cómo no. Igualmente.
Una pregunta. ¿Es difícil ser poeta en Caibarién o es fácil?
¿En Caibarién?
Sí.
No es difícil ser poeta en ningún lugar del mundo. Lo que es difícil es ser poeta en Caibarién.
En Caibarién.
Y te reconozcan porque quizás tú uno tenga varias una forma determinada de escribir, que no es del agrado de todos. Entonces, ciertas peculiaridades de mi personalidad no van con lo permitido, ¿entiendes? Con lo establecido.
Entiendo perfectamente. Pero quiero que sepas, Javier, que esa situación es muy común entre los poetas, porque los poetas no hablan en el lenguaje que habla el resto de la gente. Yo entiendo perfectamente que quizás en tu ciudad tú sufras eso de una manera especial por razones que tú has sugerido, ¿no? Pero al poeta a veces se le resulta difícil ser comprendido, ser aceptado, porque no habla y a veces ni siquiera se comporta como los demás. Es un hombre que vive demasiado atento a ciertas cosas para prestarles atención a las cosas que los demás les prestan todos los días. ¿No es así?
Sí.
Bien. Háblanos de ti. Sí, dime, por favor.
Dígame, porque estoy nervioso. Nunca nadie me ha entrevistado.
Bueno, pues no tienes que estar nervioso porque yo soy un simple amigo tuyo que quiere saber más de ti.
Tienes que guiar porque no he salido nunca a la publicidad, nunca he publicado nada mío. Nunca nadie me ha entrevistado a mí.
Bueno, pues me alegra mucho ser el primero. Me alegra mucho ser el primero. Y piensa que estamos en el parque de Caibarién, en el malecón de Caibarién, y que yo simple y llanamente he viajado a Cuba a entrevistarte, a saber más de ti. ¿Qué te parece?
Dios permita.
Bien, háblanos un poco de ti. ¿Naciste allí en Caibarién?
Sí, soy natal de aquí de Caibarién. Nací aquí.
¿Y tus padres?
Mis padres también son de Caibarién.
¿Son de Caibarién? ¿A alguno le gustaba la lectura? ¿Le gustaba escribir? ¿A alguno le gustaba leer o le gustaba escribir?
Sí, a todos. Los libros eran los más abundados en mi casa. La lectura me gustaba mucho. Eso me fue envolviendo.
Ajá.
De una manera.
De ahí, claro, viene también tu vocación, ¿no? Creciste en un hogar...
Mi mamá siempre...
Sí, dime.
Cuando yo era chiquito, mi mamá siempre me leía la Biblia. Para que yo me quedara dormido. Ella se reía porque cuando ella paraba de leer, yo le decía, mami, sigue leyendo. Sigue leyendo el cuento. Porque ella me hacía dormido.
Ajá.
Pero yo no había forma que me durmiera. Yo quería seguir leyendo la Biblia.
Te entiendo perfectamente. Es tan importante eso, Javier. Es decir, nacer en un hogar donde la familia ama los libros, ama la lectura, porque eso te abre un panorama tremendo. Es decir, siempre vas a estar acompañado por los libros, por tu imaginación, por el recuerdo de las cosas que has leído. Es realmente fantástico nacer en un hogar donde se ve con buenos ojos la lectura, ¿verdad?
Claro.
¿Y tus abuelos también eran amantes de la lectura o no sabes?
Sí, también. Todos mis abuelos también, todos.
Mira eso.
Mi casa, todo el mundo es amante de la lectura. Siempre ha sido amante.
Qué buena suerte. ¿Qué parte de tu infancia recuerdas tú con más gusto?
Toda la infancia mía. Yo, felicidad. Éramos humildes. Vivíamos en un caserón viejo donde todavía vivimos.
Ajá.
Había un reguero de libros por todas partes. Y claro, porque éramos cinco hermanos. Somos cinco hermanos, gracias a Dios.
¿Cinco hermanos? Ajá.
Cinco.
Ajá.
Había más libros que adornos. Me acuerdo que había una colección de libros muy antigua que se llamaba El Tesoro de la Juventud.
Pero claro, una maravilla.
De esos libros que quedaban en las ruinas. Pero yo leía aquellos libros como una polilla. Yo me metía en esos libros y leía, porque esos libros traían muchos poemas y leyendas, cosas que me gustaban, me atrapaban esos libros.
Yo quiero que tú sepas que Mara echa de menos su Tesoro de la Juventud. Porque ella también se enteró de muchas cosas, encontró en esos libros una fuente de información y de placer, porque todos esos poemas y esos cuentos y esas narraciones que había en los tomos del Tesoro de la Juventud eran espléndidas, ¿verdad?
Sí, bella.
Yo creo que, Javier, que la verdadera patria del hombre, como decía Rilke, es su infancia. Por eso yo siempre les pregunto a las personas que entrevisto por su infancia. ¿Por qué? Porque uno viene de su infancia. Más que de su país, uno viene de su infancia. Y esa infancia, yo creo que tú eres un hombre joven, pero esa infancia, lejos de desaparecer, va a ir creciendo dentro de ti hasta el fin de tu vida. Es más, al fin de tu vida vas a tener más infancia dentro de ti que ahora durante tu edad intermedia, adulta, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde cursaste tú tus primeros estudios?
en una escuela aquí en Calderón, una secundaria, una primaria,
sí,
se llamaba Abelardo Figueroa, ya no existe ese colegio ya. En una secundaria, Julio Antonio Mella, y después en el preuniversitario hasta el último año, ya saqué mi título de bachiller, no pude seguir estudiando porque en ese momento,
sí,
es cuando mi mamá en 12 días muere, se le detectan 3 tumores en el cerebro.
Ah, qué pena.
Eso fue como un choque muy grande en mi vida. Entonces, como yo era tan unido a ella, tan apegado a ella, eso para mí fue porque que aún todavía, con 42 años que tengo, no me he recuperado de eso.
Te entiendo perfectamente. La pérdida de un padre o de una madre puede marcarlo a uno por el resto de su vida.
No, me marcó mucho.
Sí. Te entiendo perfectamente. ¿Eras buen alumno o regular?
Sí, era un buen alumno, pero un poco travieso. Y daba que hacer a los profesores. Yo tiraba tiza, tiraba la vida de la naranja, caballo.
¿Ah, sí? ¿Sí? Eras tremendo entonces.
No, siempre de niño he sido travieso.
¿Qué asignatura te gustaba más?
A mí la literatura.
Siempre. La literatura. Mira, ¿ves?
Paradójicamente la matemática.
Y la matemática, mira eso. Yo soy un desastre para las matemáticas.
Sí, porque yo no me acuerdo de nada de matemáticas.
Pero sí te acuerdas de los autores que estudiaste, por supuesto.
Sí, de todo me acuerdo.
¿Cuándo descubriste tú tu vocación para el verso? ¿Tu interés en la literatura? ¿Desde la Biblia o fue después?
Bueno, Orlando, yo no sabía ni que llevaba eso. Eso es como un bálsamo, una enfermedad sana que lleva adentro. Entonces, yo no sabía ni que yo llevaba eso adentro. Entonces yo tengo una amiga muy querida por mí, cuando mi madre muere,
sí,
esa amiga me adopta como una madre, María Victoria, ya Rubén te ha hablado de ella, ¿no?
Sí, cómo no.
Ah, entonces ella también escribe, se lo tiene muy calladito.
Ah, mira, eso sí no me lo había dicho Rubén, ni me lo había dicho ella, que nos envió un correo.
Entonces yo llegaba a su casa, y yo cuando niño iba uniendo versitos, hacía frases, que me sonaba musical oído, pero yo no le da importancia a eso, yo decía, nada, esto es normal en cualquier ser humano. Pero María Victoria sí se estaba dedicando en ese tiempo a la poesía, a escribir. Y yo llegaba a su casa y me decía, espérate, que voy para el cuarto, que voy a invocar las musas. Ella es Rosa Cruz, ella pertenece a una sociedad teosófica. Y yo decía, ¿cómo que invocar las musas? ¿Qué es eso, María Victoria? Yo soy cristiano de nacimiento, bautista.
Sí.
Entonces, era de un momento, dejó de escribir, y para mí que esas musas que invocó me cayeron arriba a mí. Casi que me vuelve loco.
las heredaste.
Yo dije, ¿esto qué cosa es? Ahora sí está bueno eso, me ha puesto buena la vida a mí. Me levantaba de madrugada y tenía que coger un lápiz y un papel, porque claro, no me dejaba tranquilo.
Claro.
Me ponía al amanecer y todavía seguía escribiendo. Y mi hermano, al maldito más cercano a mí, me decía, te vas a volver loco, te vas a arrebatar. Ahora sí está bueno, yo tengo un poeta en mi familia.
Pero es así. Es así.
Él me descubrió como poeta.
Mira qué bien, ¿sabes? Mira qué bien. Tengo que decirte que en estos momentos nos están escuchando Rubén y María Victoria Díaz.
Sí.
Están oyéndonos y me da mucho gusto saber que están ahí escuchando lo que conversamos. ¿Y tú recuerdas el primer poema o el primer libro de poemas que leíste?
El primer poema que escribí. El primer libro de poemas que escribí.
¿Qué leíste, sí.
Bueno, yo leía mucho a Becker, como todo adolescente.
Claro.
Leía todos los poemas que encontraba en el libro del Tesoro de la Juventud. Después empecé a Julián del Casal, que me fascinó.
Ajá,
me atrapó. Nunca me lo he podido quitar de encima. Poeta preferido. Julián del Casal.
Claro, un excelente poeta cubano de finales del siglo XIX.
Ha influenciado mucho en mí.
En ti y en muchos autores cubanos, ¿cómo no? Tanto en su prosa como en sus versos, ¿no? Es un excelente.
Después, Dulce María Lodinás, la conocí a Dulce María Lodinás por Rubén.
Mira eso.
Leía a Dulce María Lodinás y a Carilda Oliver Laura. Por mi propia voluntad. Pues, ya entonces ya dije, bueno, ya esto me atrapó, ya te da en forma de que me lo quiten arriba.
Mira eso.
Este es mi camino.
Qué bien, qué maravilla es ese momento en que uno de repente descubre cuál debe ser su destino y está dispuesto a abandonarlo, a sacrificarlo todo para seguir esa luz que uno ha descubierto allá, algo lejos, claro, pero delante de uno, ¿verdad?
Sí.
¿Hubo algún profesor, además del amigo Rubén, que influyera en tu vocación, que influyera en ti?
No, nadie me ha ayudado en eso. Yo siempre sigo, yo leyendo libros de literatura perspectiva, muy antiguos. Uh-huh. Incluso tengo uno que es de 1877. Uh-huh. Y me fui así influyéndome con esos libros.
Uh-huh. Tú mismo te fuiste puliendo, en otras palabras.
Aquí en Calvary, en Calvary no hay movimiento literario, Orlando. Hubo en un tiempo casi que un movimiento. Sí, hubo un movimiento porque había un taller literario, pero eso se diluyó porque la mecena que había aquí en Calvary, que era una mujer, ajá, está viviendo en los Estados Unidos y perdió que era Alzheimer.
Ah, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Y hay otros poetas allí en Calvary?
Yo tengo gente muy jóvenes, más jóvenes que yo, que escriben preciosos.
Mira
preciosos,
eso.
Preciosos, preciosos,
mira,
escriben. Eso. Pero están en el silencio. Todos metidos dentro de la otra, estamos todos ahí trancados y que no queremos enseñar nada, no queremos leer, no hay motivación.
Bueno, yo quiero que tú les digas a esos jóvenes poetas que a mí me encantaría, como en tu caso, ser el primero en entrevistarlos.
Claro.
Me encantaría conversar con ellos. Nos queda un momentito nada más antes de la pausa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Llegaste a estudiar una carrera o te quedaste en el preuniversitario?
Empecé a estudiar la música cuando mi mamá muere. Ajá. Llegué hasta tercer año de un piano, ajá, pero no pude estudiar carrera, no quise estudiar nada.
Comprende.
Después, en el curso, por la noche, pude coger una carrera. Uh-huh. En unos cursos que daban aquí, ajá, pero no quise estudiar más nada.
Entiendo perfectamente, entiendo. Si tú estudias por ti mismo, eso es suficiente para poder escribir buen verso, claro, y para ser poeta. Vamos a hacer una pequeña pausa, Javier, y enseguida continuamos conversando. Y vamos a hacer la pausa con una cantante que Rubén me aconsejó que insertara en el programa de hoy, una excelente cantante española.
Decidida a quererte sin más, a lanzarme al vacío detrás de ese impulso que me das cuando no me atrevo a más. Empeñada a perderme otra vez en señales de humo y papel, destinada a morir si esta vida es sin ti. Ver al sol tiritar cuando te vio marchar, he visto a la luna llorar. Y tú, impredecible como es el viento, inalcanzable desde hace tiempo, me siento encadenada a ti. Y tú, que me abandonas en el intento de hacerte mío por un momento, te invento encadenado a mí. Confiada en que no hay dos sin tres, en que pronto se cruce otro tren que me lleve a donde estés, sin manera de volver, tan posible e incierto a la vez.
Amigos, es Malú interpretando una canción titulada Encadenada a ti. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con nuestro amigo allá en Caibarién, el poeta Javier Pereira Delgado. Espérenos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Es Arturo Rubinstein, el gran pianista, interpretando el nocturno número 2 en mi bemol mayor de Chopin. Estamos complaciendo con él una petición de Javier Pereira Delgado y de Rubén Hernández Monter. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, donde hoy tengo la gran alegría de tener en la línea telefónica al poeta Javier Pereira Delgado, allá en Caibarien. Estamos hablando de su vida, estamos hablando de su amor por la poesía, de su amor por la música, y hemos querido complacerlo, insertando en el programa una composición que, según Rubén Hernández Monter, es una de las predilectas del poeta Javier Pereira Delgado. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, instarlos, señoras y señores, a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos por Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Instarlos también a no cesar de escribirnos a nuestro correo electrónico. Mañana voy a comenzar a ocuparme de muchas de las cartas que he recibido en estos días. Nuestro correo electrónico, como todos ya saben, es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos de ustedes que nos escuchan ya saben cuánto me interesa saber de ustedes. Y si quieren conversar un día conmigo, como está haciéndolo hoy Javier, sobre el tema que ustedes escojan, solo tienen que enviarnos su número de teléfono, que Patricia y yo vamos a llamarlos en privado con antelación para concertar una fecha, decidir qué tema quieren ustedes abordar y nada, un día pues pasar un buen rato como este que estoy pasando yo hoy en compañía de Javier Pereira Delgado. Me siento un poco en Caibarien conversando con él en algún rincón de esa ciudad que tanto, tanto me gustaría conocer. Aquellos de ustedes que no tengan acceso a internet, ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo postal. Y que ese correo es Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Javier, continuemos conversando. Una pregunta: ¿a qué horas prefieres escribir?
Bueno, siempre de 12 a 4 de la madrugada. 12 de la noche a 4 de la madrugada. Cuando veo el reloj y veo que son 4 y media, digo, bueno, cierro el papel y ya no escribo más. Después continúo otro día. Nunca por el día.
Una pregunta, ¿no te desvela escribir a esa hora? ¿Puedes conciliar el sueño después de estar rompiéndote la cabeza, entre comillas, escribiendo un poema?
No, a veces yo estoy durmiendo y el poema me despierta. Entonces, como me dice, ay, digo para dentro de mí, esto me va a volver loco. Entonces, tengo que coger el lápiz, el papel y ponerme a escribir a esa hora de la madrugada hablando.
Claro, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Y si se te ocurre algo y dices, mañana yo lo recuerdo, al otro día te llevas una gran decepción porque lo olvidas. Tienes, claro, tienes en ese momento que tirarte de la cama o agarrar un lápiz o una pluma que tengas en la mesa de noche y apuntar lo que se te está dictando, ¿verdad? Eso es una cosa tremenda porque es un misterio. Una pregunta, ¿qué ha traído la poesía a tu vida? Es decir, ¿qué rol ha jugado la poesía en tu vida?
Bueno, la poesía ha sido como un bálsamo que ha venido a curar muchas cosas que había en mi alma que no sanaban con anterioridad. Uh-huh. Por ejemplo, la misma muerte de mi mamá, uh-huh, y cierta no aceptación de las personas que me han rodeado siempre en el mismo municipio. Uh-huh. Entonces me han tenido que reconocer, no a ti. Quiero aclararte algo, Orlando.
Sí.
En Calvarien me han premiado, pocas veces, pero lo han hecho. Pero fuera de Calvarien sí soy reconocido.
Mira eso.
Y muy reconocido.
Ajá.
Y muy bien reconocido.
Ajá. Bueno, pues eso, no sé qué pasa, eso me alegra saberlo.
No hay profeta en su propia tierra. ¿No?
Efectivamente. Pero me alegra saber que sí hay personas en Cuba que reconocen tu talento, ¿no? Eso es importante. ¿Revisas y corriges mucho o la primera versión de un poema es ya la última?
Sí, a veces lo reviso, pero no me gusta quitarle mucho, porque si empiezo a ponerle academia al poema, cuando vengo a ver, lo que tengo en vez de un poema es un esqueleto de un poema, no me gusta.
Uh-huh.
Me gusta quitar eso.
Pero a veces es bueno quitar algunos excesos, ¿no?
Sí, no, me gusta siempre estipar, me gusta siempre quitar,
uh-huh,
abreviar, hacerlo bien corto, no me gusta el poema largo, no me gusta nada, los poemas largos, eso, que dicen, y al final cuando tú llegas a leerlo ya completamente, ¿no? Tú dices, bueno, ¿y qué fue lo que dijo aquí? No entiendes nada, no hay un verso que trasciende, no hay nada que se te pegue.
¿Escribes a menudo o escribes por rachas? Es decir, ¿escribes todos los días durante 2 o 3 semanas y después te quedas en silencio durante un tiempo o escribes casi todos los días?
Yo escribo casi todos los días.
¡Qué maravilla eso!
Y a veces por racha, pero casi siempre estoy escribiendo.
Ajá.
A veces escribo cosas que no sirven, pero bueno, a lo mejor no sirven para mí, pero a lo mejor a la otra persona le gusta.
No, y eso,
así
eso,
me ha pasado mucho.
Eso es parte, del trabajo, ¿no? Eso es parte del trabajo. La cuestión es escribir y uno saber a veces diferenciar qué tiene valor y qué no lo tiene.
Claro.
Quiero que sepas que recibimos un correo de Rubén, como te dije, donde nos dice que no solo está con él María Victoria Díaz, sino también Chiqui y, por supuesto, que también nos está escuchando Sadi, la de Calvarien, además de la gente de la academia. Me da mucha alegría que tus amigos, que tus colegas en las artes estén pendientes de esta participación tuya en este programa. ¿Por qué no nos lees algo? Yo te quiero pedir algo también, Javier. Dinos algo del poema antes de leerlo, de manera que el público que nos está escuchando no se enfrente a él totalmente desarmado, sino que vaya esperando algo. ¿Puedes hacerlo?
Sí, mira, te voy a leer un poema que yo escribí en el año 2002.
Mm.
Lo corregí en el 2002 porque anteriormente no conocía bien la estructura del soneto. Entonces estaba elaborado el poema, pero yo cuando me empapo bien de lo que es un soneto,
ajá,
entonces ya lo construyo, le doy la elaboración perfecta, ¿entiendes?
Te entiendo.
Y este poema se lo leí a mi hermano Armandito, que vive en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra.
Ajá.
Y cuando le leo este poema en la sala de mi casa, me hace llorar. Él empezó a llorar y me se abrazó a mí y me dijo, pero Javier, tú eres artista.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bello!
¿Por qué te tenías todo eso?
¡Qué hermoso! Es decir, que tu hermano tiene una sensibilidad especial también, ¿no?
Mi hermano es misionero, es peluquero, es pintor. Es una persona, explícame, y hace 6 años que no lo veo.
Ah, qué pena. está en Bolivia, dices, ¿verdad?
Santa Cruz de la Sierra.
¿Y cómo te comunicas con él? ¿Por teléfono, por correo electrónico?
Bueno, no me gusta ni hablar con él porque no me gusta.
¿Te emocionas?
No me gusta. Sí, mucho.
Bueno, pues, ¿cuál es el tema de este poema? O después lo comentamos. Léenos el soneto.
Es a mi madre, a la muerte de ella. ¿Te lo leo?
Sí, por favor.
Dice, ¿cómo puedo borrar esta pobreza de andar aquí sin ojos por no verte? Y en versos puedo, madre, retenerte. Me aturde todo cuando mi cabeza se pone a deambular. Tanta crudeza, tantas noches irónicas de sueño y vagar, donde Dios siempre tu dueño y yo un cirio apagado en una mesa. ¿Qué metáfora puede cautivarme? ¿Qué vanidad y entrega fascinarme? Muy solo proseguí, sin rumbo cierto. Morirte no fue solo abandonarme. Morirte fue de tierra contagiarme, y más que vivo soy, ya solo un muerto.
¡Ah! Qué hermoso, Javier! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Y por supuesto, recuerda a Casal, ¿verdad? Hay un aire, sí. hay un aire casaliano en ese soneto tuyo. Qué bonito lo del cirio, ¿eh? Por supuesto, el poema refleja esa desolación, ese desamparo del hijo que ha perdido a su madre, ¿no?
Claro.
Y ese verso que hablas de que te contagió el ser de tierra. Léeme otra vez esos versos, esos tres endecasílabos finales.
A ver, ¿en qué parte está?
Al final, los versos finales.
Morirte no fue solo abandonarme. Morirte fue de tierra contagiarme.
Eso es precioso. Morirte fue de tierra contagiarme. Eso es precioso. Yo te voy a pedir que para beneficio de todos, de los que estamos aquí escuchándote y de los que están escuchándote en Cuba y en otras partes del mundo, tú lo leas otra vez. Ya ahora que estamos más familiarizados con él. Léelo otra vez.
¿Te puedo leer otro, mi madre?
No, lo puedes leer también después, pero léenos este. Vas a tener tiempo para leer. Quisiéramos escuchar este otra vez.
¿Cómo puedo borrar esta pobreza de andar aquí sin ojos por no verte? Y en versos puedo, madre, retenerte. Me aturde todo cuando mi cabeza se pone a deambular. Tanta crudeza, tantas noches irónicas de sueño y vagar, donde Dios siempre tu dueño y yo un cirio apagado en una mesa. ¿Qué metáfora puede cautivarme? ¿Qué vanidad entrega fascinarme? Muy solo proseguí, sin rumbo cierto. Morirte no fue solo abandonarme. Morirte fue de tierra contagiarme, y más que vivo soy, ya solo un muerto.
Qué hermoso final, Javier, qué hermoso final. Recuerda también a Quevedo. Yo no sé si has leído a Quevedo, pero bueno, esos tercetos son quevedianos, sobre todo el último. Qué hermoso eso cuando dices, ni en versos puedo, madre, retenerte. Es decir, quizás uno piensa que escribiendo un poema puede conservar algo de la madre que ha muerto, pero no es así. Uno se da cuenta que no, que la madre que muere desafortunadamente no vuelves, ¿no? Y por supuesto, y yo un cirio apagado en una mesa. Esa imagen tuya de una vela apagada en una mesa también revela maravillosamente esa sensación de abandono, de soledad que siente la persona que ha perdido a su madre. Te felicito. A ver, ¿cuál es el segundo? ¿Tienes otro soneto, me dijiste, u otro poema?
Te voy a leer, no quiero leerte más poemas a mi mamá.
Bien.
Orlando, porque me emociona un poco, pero quiero leerte un soneto con Estrambote.
Ajá.
Que se llama Dios al borde de un abismo. Que fue un sueño que tuve.
Dios al borde de un abismo.
Sí.
Ajá.
¿Empiezo?
Sí, por favor.
Dice, estando Dios de pie junto al barranco, quebradizo de polvo, que es la muerte, planté mis ojos y besó algo inerte, mi otro yo, no este yo que tiro el blanco. Uh-huh. Y estaba Dios allí, convalecido, cuando Safio, un vallejo, lo esgrimía. Palabras de, Señor, ¿por qué has venido? No habrá juicio, al fervor de tal porfía. Razonable la voz de la tristeza, comprender pudo al fin una verdad, cuando toda otra voz se hizo condena. Indulgente llegó la soledad, y este verso, tan magro de belleza, trenzado ya de luz, a duras penas, pesadumbre de sueños y oquedad frente a Dios, solo fango atardecido, o el intento de ser y no haber sido.
Qué bien, qué bien. Una pregunta, ¿has leído tú la poesía de Jorge Luis Borges o no?
Es mi preferido.
porque ahí, porque ese final, ese final es borgiano.
Me encanta Borges, me gusta mucho, pero no me gusta copiar de ninguno, el verso de ellos no me gusta utilizarlo.
Pero el verso final tuyo de ese poema es, vaya, viene en la línea de la poesía de Borges.
Me doy cuenta de eso después que lo escribo.
Claro.
Después que escribo, que hago poema, digo, oye, esto, ¿escribí yo o fue el espíritu de Borges trabajando sobre mí?
Oye, Javier, y eso es fantástico. ¿Sabes por qué es fantástico? Porque eso demuestra que uno pertenece a una familia en el mundo poético, y que esa familia está con uno. Cuando uno escribe y de repente se da cuenta de que está escribiendo como Martí, como Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, como García Lorca, uno dice, es que yo he incorporado a esa gente, es que esa gente está dentro de mí, y yo estoy escribiendo un poco como ellos, porque los siento parte de mi árbol genético, ¿no?
Claro.
Es una cosa estupenda. Tienes unos versos ahí a medio camino que quisiera volver a escuchar. Algo de trenzado a ti o algo por el estilo. Después de los versos, después de la alusión a Vallejo, dices algo hermosísimo.
Dice, e indulgente llegó la soledad, y este verso tan magro de belleza.
Eso.
Trenzado ya de luz. A duras penas.
Eso es precioso. Y este verso tan magro de belleza, trenzado ya de luz, a duras penas. También has leído a Vallejo, evidentemente, ¿no?
Mucho, mucho, mucho.
Mucho, mucho. Entonces,
yo he leído todos los poetas grandes.
Entonces, no estás tan solo, Javier.
No, no estoy solo. Y aparte, Dios está conmigo siempre.
Bueno, además de Dios, y estoy seguro que tu madre, también están todos esos autores que sin lugar a dudas han venido a enriquecer tu vida, a apuntalar tu vida, ¿verdad?
No, y tengo aquí,
a ver,
hablando, tengo aquí un ángel de la guarda conmigo que me está ayudando. Un amigo que es, vale, ¿para qué? Es algo que sin él no podría vivir ni estar aquí en este momento, porque yo solo no podría enfrentarme a esta entrevista.
Bueno, pues saluda a ese amigo en nombre nuestro. Me alegra mucho, entonces,
sí,
que tengas una persona que te comprenda, que te acompañe,
claro,
que también quizás disfrute de tu vocación, ¿no? Porque eso es, sí, importante, tener a alguien en quien lo que uno, claro, hace tenga eco.
Claro.
¿No? ¿Te gusta leer poesía en voz alta? ¿Leerles tus versos a otras personas?
Antiguamente no, porque no soy muy viejo.
Para nada.
Pero unos años atrás escribía y me gustaba leérselo a todo el mundo. Ajá. Ya escribo y no se lo enseño a nadie, porque como no veo el amor a la poesía.
Bueno, pero supongo que tendrás personas como Rubén y como algunos amigos de la academia que sí son sensibles a eso, ¿no?
A ellos sí se los leo, pero a la gente en la calle, como andaba, aquí fue una fiebre. Cuando empecé a escribir, yo quería hacer como Celestino antes del alba.
Claro.
Yo quería escribir hasta las hojas de plátano. ¿No has leído Reinaldo Arenas, ¿sabes?
Claro, 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 claro.
Celestino antes del alba.
Celestino antes del alba, sí, señor. Sí, cuando uno descubre la poesía, el entusiasmo lo vuelca uno hacia los demás. Uno quiere compartir, sí, con la gente, el encuentro con ese milagro, ¿verdad?
Sí, porque es un milagro.
Es un milagro. Si algo se parece a la poesía, es a un milagro. Porque, sí, yo no sé qué pensarás tú, pero para mí la poesía es fundamentalmente revelación. Es decir, sentarte a escribir y de repente verte diciendo cosas, escribiendo cosas que tú no sabías que sabías.
Que estaban dentro de mí.
Y que se te empiezan a dictar.
Sí.
¿Qué buscas tú en un poema? Es decir, para que un poema te guste mucho, un poema ajeno, no tiene que ser tuyo, ¿qué tiene que haber en ese poema?
Bueno, siempre me gusta que exista algo de perfección, aunque no llegue a ser perfecto, pero que sea pulirlo bien sin tener que darle mucho taller, que cuando él nazca, nazca ya hecho como tal, nazca con toda su forma, no tener que estar guardándolo, dándole galeta, no, eso no me gusta. Me gusta el poema limpio, el poema que diga la verdad que hay dentro de mí y no lo que otros quieren que yo diga.
Y obviamente entonces eres un amante de la forma, es decir, crees que la forma está en comunión con el fondo y que una cosa debe estar ajustada a la otra, sí.
Sí, claro, la forma.
La forma, sí.
Me gusta, yo tengo mucho soneto, mucha décima, pero me encanta el verso libre también.
Así que escribes décimas también.
Sí, tengo unas décimas que puedo leer aquí si quieres.
Ay, por favor, sí, cómo no.
Mira, esto es a raíz de un verso de Carildo Oliver, donde ella utiliza una anáfora que es si tal cosa, si esto, si no sé qué. Entonces, estaba buscando el libro de Carildo para leerte un pedacito, solamente arranqué de un verso de ella, de esa décima, que dice: y cuando estudio la vida, no encuentro el segundo tomo.
Ah, qué bien, qué bien.
De Carildo Oliver.
A ver.
Y empieza así. Dice, a raíz de un verso de Carildo. Dice, si de mi forma de ser nadie toma un parecido, si una palma en el olvido parezco al amanecer, si el tropiezo del ayer me dio semblante de acero, si es mi número un gran cero entre tantas cifras muertas, si me han cerrado las puertas, si el eufemismo es un pero, si me pueden agregar en mi salud de horizonte y con fe de amor y monte a la luna fui a parar. Y jamás pude transar con la madre la cima de oro, si en la palabra de coro tuve a veces que ser fuerte, si adversario de la suerte por callar hallé un tesoro, si el segundo tomo hallé en un verso de Carilda, si aquel prójimo me tilda de algo que nunca pensé, si jamás me valoré y perlas le tiro a un cerdo, si de pronto no concuerdo con lo que digo yo aquí, y por el no dije sí, porque me mata un recuerdo. Si el cielo hallé tan fecundo cuando me puse a volar, si no me puedo acoplar con un pensador profundo, si quizás en otro mundo me quieren reconocer, si alguien lograra tener algo en mi corazón, si no le brindo atención a los insultos de ser. ¿Puedo entonces persistir en la palabra derrota? ¿Por qué llamar bancarrota al silencio si existir es algo más que decir en aplausos regodearse o en onanismo ganarse un solio en la multitud? ¿A cuál tarda actitud podrá mi verso acoplarse? No me lo tomen a mal, también yo pienso en futuro. Que venga pronto un conjuro, que se haga doble el puñal, que de Martí el ideal triunfe siempre y no el suicida, que sin punto de partida no supo atarse a la soga y quiso entonces la toga de una violeta dormida. A una pregunta liviana tengo poco que decir, solo que puedo vivir como me dé a mí la gana. No me gusta la mañana porque sigue igual la sed, y la lógica se fue porque nunca usó careta. Una palabra secreta fue su barca de Noé.
Ah, qué bien está eso. Qué bien está eso, qué bien está eso. Javier, ha sido un placer escucharte, conversar contigo. Yo espero que algún día puedas ver tus versos publicados y que la fe en la poesía te acompañe siempre, aunque no todo el mundo te comprenda.
Claro.
Muchas cosas buenas y gracias por esta conversación. Tennos al tanto de tu escritura y de tu vida. ¿Vale?
Está bien, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Me marché sin saber si le volveré a ver, sin pedirle las señas, porque sé que al final lo de ayer solo ocurre una vez y que a veces te empeñas en creer que dar la vida es la mejor de las rutinas y también que puede ser él
Y así, señoras y señores, con Malú interpretando Quiero, vamos a poner fin al programa de hoy. Hace muchos años, al referirse a los lectores de poesía, Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, hablaba de la inmensa minoría. Miren ustedes qué frase esa, la inmensa minoría. Yo sé que entre esa inmensa minoría están algunos de ustedes y está, por supuesto, nuestro amigo Javier Pereira Delgado. Acompañémosle. Hasta pronto.
Unos años después, el destino lo quiso, y así fue. Debería volver a marcharme otra vez, pero a veces te empeñas en creer que es el destino el mejor de los caminos, y también que puede ser él el que alegre cada día.
Beat it!